RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Ciudad de Buenos Aires. Policías de la Metropolitana presos y uno prófugo. La jueza Wilma López denegó la excarcelación de los oficiales mayores de la Policía Metropolitana, Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, detenidos e indagados por triple homicidio en grado de tentativa, y ordenó la captura de Nelson Maximiliano Acosta, quien se prófugó. Hablamos con Germán de los Santos, uno de los dos querellantes baleados, mientras cubrían las alternativas del operativo policial el 12 de marzo de 2013.
Soy Germán de los Santos, integrante del grupo de telecomunicación popular, está dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy una de las personas que fue baleada en la represión y desalojo de la campe de la Sala Alberdi el 13 de marzo del 2013, ahí en Paraná y Avenida Corrientes, Ciudad de Buenos Aires. Las últimas novedades esta semana fue que el miércoles fui citado para ampliar la declaración que ya habíamos hecho, y quedó constatado todo lo que se amplió sin tener que pasar al segundo paso. Yo fui ese día con la doctora María del Carmen Verdú de Correpi, y una hora después de la hora que nos habían citado, estábamos una hora y media, estábamos afuera. Después nos fuimos enterando por trascendidos periodísticos que habían sido al menos dos, no sabemos si más, de los que están imputados, policías que están imputados, los que habían sido citados ese mismo día. Y no solo eso, sino que no solo que fueron citados para la ronda de reconocimiento fallida, ¿no?, sino que también quedaron, o sea, fueron convocados para una indagatoria y quedaron detenidos ese mismo día. Eso fue la primera sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Son trascendidos periodísticos, dado que la causa se encuentra con secreto de sumario. Y nos avisaron que eso va a suceder hasta el lunes, incluso martes, porque el lunes creo que es feriado. Después, lo otro que se fue filtrando, digamos, fue que en realidad eran tres los pedidos de detención. O sea, los que quedaron detenidos fueron Pereira de la Rosa y Ledesma, y esos son oficiales mayores, cada uno de un cuerpo distinto, que se encontraban en ese momento reprimiendo a los manifestantes justo en el lugar y el momento que fuimos baleados. Esos son oficiales mayores. Y el tercer imputado, por haber disparado ese día, Nelson Maximiliano Acosta, que es subordinado de uno de estos oficiales mayores. Esta persona, nos fuimos enterando con el tiempo, también se libró el pedido de captura y en estos momentos está prófugo. Así que esa es otra de las noticias que en estos días ascendieron fuertemente. Y sigue prófugo hasta el momento, lo cual es bastante sospechoso y nos lleva a hacer muchísimas conjeturas. Por otro lado, obviamente la defensa de los imputados, al menos de los dos que están detenidos, hicieron el pedido de excarcelación, el cual también fue negado por el juzgado de la doctora Dilma López, y obviamente apelaron esa denegación. Esta apelación entonces va a ir a la sala quinta de la Cámara Criminal y Correccional de Apelación. No, ficha a fijar, obviamente no se sabe nada. Entonces, hasta que no celebre esa audiencia, van a quedar detenidos estos dos oficiales mayores. Y bueno, estos dos oficiales mayores detenidos hasta esa audiencia, y ahí se resolverá si siguen detenidos o no. Y el oficial Acosta está prófugo. Esas son las últimas grandes novedades de la causa.
Formosa, denuncia de represión a comunidad wichí. Se realizó una audiencia pública en el anexo del Congreso de la Nación para denunciar la golpiza que recibió por parte de una patota del gobernador Gildo Infran, y se pidió por la libertad de los hermanos Tejada de la comunidad wichí de Cacique El Colorado del Oeste de la provincia de Formosa, que están presos desde el 28 de julio en la alcaldía de Las Lomitas. Estuvieron presentes referentes de pueblos originarios y de organismos de derechos humanos, Nora Cortiñas, Elia Aspen y Mirta Baravalle, entre otros.
Porque esto no es algo nuevo, sino venimos soportando hace muchos años y no queremos que se siga repitiendo esto del encarcelamiento de unos hermanos y después salimos a gritar. Esto no tenemos que permitir más. El tema indígena creo que es una una cuestión que tiene que ser también tratada políticamente para que podamos tener la posibilidad de hablar desde nosotros y discutir una propuesta que sea para todos. Ellos están así porque la justicia se maneja así, pero yo lo veo que con la movilización de mucha gente creo que se puede anular esa causa, porque es un invento de la justicia y del gobierno Formosén. Por eso estamos aquí repudiando enérgicamente, porque no queremos que se replique a otras comunidades.
Agustín Santillán, referente Wichí, denuncia que a Manuel Tejada los policías lo golpearon al momento de la detención y en el traslado a la alcaldía, que le niegan atención médica y que la policía le niega los llamados telefónicos y visitas.
El cacique hace como unos días él tiene muchas heridas y no le atiende, y él decidió hacer huelga de hambre ahora ya unas semanas que está haciendo en la cárcel. Él está herido porque lo golpearon mucho en los estómagos, en todas partes, y él está así, tiene problemas, bajó mucho de peso, y nosotros nos preocupamos porque no le brindan la atención, no le atienden a él. ¿Cómo nos manda al médico que lo revisen bien? Porque él tiene mucho golpe, lo golpearon mucho, por eso sus hermanos lo defendieron a él. Y ahora están, por culpa de defender a su hermano, lo meten preso. Desde el 28 no le dieron la atención, porque cuando lo allanaron la casa, lo sacaron de la casa, pero lo golpearon, lo pegaron, los policías lo pegaron en la ruta. Llega acá Ingeniero Juárez, de más le pegaron. Son esas cosas que tienen los policías. Le pegaron acá en la espalda, en todo. Si todos vieron cómo le pegaron al cacique y otro hermano también, y no le brinda la atención. Manuel Tejada es el otro hermano mayor de todos. Manuel Tejada, que él está sufriendo mucho porque él es una persona mayor y le pegan también. Si él nunca tuvo antecedentes, estos hermanos. De otro hermano, no sé bien los nombres porque son muchos ellos. Lo que yo conozco mucho es el cacique Avelino Tejada. Él es que lo castiga mucho y encima lo pone en condiciones. Cuando uno llama a la alcaldía, no te atiende. Cuando vos quieras hablar con él, y sos de la comunidad, no te deja hablar. Y ellos están condicionados, no le dejan hablar con nadie, y el abogado que puso el gobierno, él no hace nada, digamos, porque a ellos les conviene que estos hermanos estén presos, y el gobierno hizo un gran esfuerzo para que estos hermanos cambien de abogado. Uh-huh. Y le puso a este abogado concejal, Omar Padilla, que es un concejal de ahí, de Lomito.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Nueva ley de semillas. Carlos Vicente, responsable de información para América Latina en GRAIN, Acción por la Biodiversidad, comentó sobre la campaña No a la nueva ley de semillas Monsanto.
La campaña es parte de un trabajo y un proceso de resistencia a este avance del agronegocio en Argentina, que nos ha llevado en los últimos 18 años a tener más de 20 millones de hectáreas de soja transgénica fumigada masivamente con glifosato, y no casualmente propiedad ambos de Monsanto. En algún momento el glifosato estaba patentado por Monsanto, ahora se venció esa patente. Y bueno, parte de la estrategia del agronegocio para controlar los sistemas alimentarios es controlar la base de la alimentación, que es la semilla, y por eso desarrolla una política de imponer a los estados cambios en las leyes que les permiten monopolizar las semillas. Uh-huh. A través de lo que se llama derechos de obtentor. El derecho de obtentor es algo nuevo, apenas tiene 60 años. Durante 10.000 años hubo agricultura sin que nadie tuviera monopolio sobre las semillas. Uh-huh. Y bueno, desde hace 60 se empezaron a imponer los derechos de obtentor, que permiten a una empresa decir que ellos crearon, o en el caso de Argentina, descubrieron una semilla y por lo tanto tener monopolio sobre la semilla, y por lo tanto que quien quiera sembrar tenga que pagarle regalías a ellos por las semillas, ¿no? Trae implicancias para todos, los pequeños y los grandes. De hecho, en este momento que no se ha logrado modificar esta, la ley de semillas que tenemos desde el año 73, Monsanto le viene exigiendo a todos los que siembren su soja intacta RR2, que acaba de lanzar hace un año y medio, en el mismo momento en el que el ministro de Agricultura anunció la modificación de la ley de semillas, les hace firmar un contrato de regalías extendidas por el cual el agricultor, si quiere guardar semillas, se compromete a pagarle regalías por aquellas semillas que guarde. O sea, claro, como si las volviera a comprar, a pesar de ser un derecho básico de cualquier agricultor guardar semillas.
Por otra parte, Vicente aseguró que empresas como Monsanto desarrollan una política que impone a los estados a generar cambios en las leyes que les permiten monopolizar la semilla a través del decreto Derecho de Obtentor, lo que permite a una empresa regalías por sembrar su semilla patentada.
La realidad es que en Argentina tenemos desde 1973 una ley de semillas que regula en parte lo que significa la producción y la calidad supuestamente de la semilla, y por otro lado regula los derechos de propiedad intelectual, y ya allí introduce la posibilidad del derecho de obtentor, ¿no? Lo que este anteproyecto busca, y por eso lo hemos llamado ley Monsanto, es ampliar las posibilidades de control de las corporaciones, y no es casual que, como decía, el ministro de Agricultura lo lanza con Pablo Vaquero, el presidente de Monsanto Argentina, a su lado hace 2 años, y allí el planteo claramente es que antes del 2012 se va a modificar la ley de semillas. Nunca ingresó este proyecto al Congreso porque hemos ofrecido mucha resistencia desde muchos sectores, incluyendo desde dentro del gobierno, y lo que instala la ley es todo un sistema policial. En realidad, como digo, profundiza un sistema policial que está en manos del INAS, el Instituto Nacional de Semillas, que es parte del Ministerio de Agricultura, y de un Consejo Nacional de Semillas, el CONASE, que es integrado por representantes de la industria también. Y bueno, el planteo es que se instala una situación en la cual cualquier agricultor es pasible de ser sospechoso de estar infringiendo la ley. O sea, en vez de tener que demostrar quién es el culpable, no, ya de por sí la sospecha de que alguien esté utilizando una semilla y violando los derechos de propiedad intelectual le permitiría al INASE, incluso recurriendo a fuerzas fuerzas policiales por un lado, pero también a un sistema privado de policía, ingresar a los establecimientos, decomisar mercadería, clausurar las instalaciones, e incluso se instala el delito penal.
Catamarca, la lumbrera se extiende. Dialogamos con Rosario, integrante de Radio y Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. Narró la situación de la empresa megaminera, la lumbrera, radicada en Catamarca hace más de 15 años. Esta minera ha comenzado a extender su proyecto hacia las sierras bajas de la zona.
Nosotros como vecinos vamos comprendiendo cuál es el plan, ¿no? El tener tan poco acceso a la información oficial, a los informes de impacto ambiental, lamentablemente nos vamos enterando de las cosas cuando van sucediendo, y ahora lo que estamos empezando a ver es que en realidad el proyecto Agua Rica no está aislado, es de alumbrera, sino que hay todo un plan que encadena una serie de proyectos mineros que están sucesivamente son sucesivos ahí en montañas, y bueno, y llegar a Agua Rica, para llegar a Agua Rica van a pasar antes por una cantidad de bajos y otros pequeños yacimientos un poco menores. Dentro de un plan implica utilizar las instalaciones ya existentes de alumbrera. Y bueno, y lo que está pasando ahora es que cerca de Minas Capillita, cerca del campo del Arenal, de donde alumbrera se sirve de agua, está empezando todos los trabajos de exploración para abajo el Durazno. vemos con mucha preocupación todo el trabajo minero y el mantenimiento de caminos y las tareas que se hacen en la zona de Aguarrica y Filo Colorado luego de los incendios tan graves que sucedieron aquí en Andalgalá, porque ya este verano, con las tremendas lluvias que hubo, corrimos riesgo de alud, y ahora sin tener la capa de manto vegetal, el movimiento, las perforaciones, el mantenimiento, romper todas las áreas periglaciares que sostienen la montaña, es altamente preocupante. Y por otro lado, seguimos exigiendo el cumplimiento de la ley de glaciares, porque ya tenemos, a raíz de una serie de hechos que se fueron sucediendo, logramos que la municipalidad fiscalizara la visita de Lianiglia, del Instituto Nacional de Neumología, que vino a comenzar con el inventario de glaciares, luego de una intimación que hizo la municipalidad. Y un grupo de veedores nombrados por la municipalidad, que fueron nada más y nada menos que el geólogo Carlos Seara, Aldo Banchi, Pablo Toranzo, que fue uno de los asesores en la ley de glaciares y la conoce al dedillo, pudieron subir y ver que el Lianiglia no realizó correctamente su trabajo, porque solamente relevó las áreas glaciares y no tuvo en cuenta las áreas periglaciares, que están protegidas por esta ley, que está, a pesar de no cumplirse, es una ley vigente. Si encontraran en las áreas glaciares o periglaciares actividad minera, expresamente lo dice la ley, quedarían desactivadas por la ley, ¿no? El Lianiglia omite estos puntos de la ley, los desconoce, reescribe la ley y solamente mide pendientes glaciares. Así que también estamos en instancias de generar, estamos exigiéndole al municipio que haga las denuncias pertinentes, pero también somos los vecinos los que nos vamos a organizar para denunciar cómo los organismos del Estado Nacional son también cómplices en el incumplimiento de las leyes vigentes, ¿no?
La Rioja. Más de una treintena de gremios, tanto públicos como privados, se reunieron para acordar la redacción de un documento que será elevado la semana que viene al gobernador Luis Beder Herrera, en el que plantean la necesidad de conformar por decreto una mesa del salario. Además, aclaró que hay un piso y un techo. El deseo de los gremios es poder avanzar con respuestas. Si no las hubiere, entonces se consultaría las bases que definirían los pasos a seguir.
Ha habido una apertura en lo que se respecta al tema salarial y todo lo que nos venimos planteando el gobierno, sin ver el revés político que ha tenido el gobierno, que ha tenido que cambiar la estrategia, ¿no? Cambiar la forma en la cual venía conduciendo. Entonces yo creo que esta apertura del diálogo nos está permitiendo, ante el ministro político, que es el doctor Claudio Saúl, la situación de los trabajadores, que lo conocen perfectamente ellos, ¿no? Hace ya hemos tenido más de 5 reuniones con una treintena de gremios, no solamente de la actividad pública, sino también de la actividad privada, donde hemos consensuado un pedido al gobierno concreto, la apertura de una mesa del trabajo, ¿no? Una mesa que tiene que salir por ley, que tiene que salir por decreto, un decreto ley, en donde puestos de trabajo que van quedando, que se van quedando muchos trabajadores, por la situación que está viviendo el país, ¿no? Primeramente, ya te digo, ya está hecho ese pedido concreto, y en los próximos días lo vamos a estar presentando, en donde, sería una antesala a lo que sería la paritaria para el sector. Sí, nosotros ya le hemos hecho un adelanto de esta presentación al ministro político, pero nosotros esta presentación se la queremos hacer al propio gobernador. Pero un espacio donde puedan participar no solamente los trabajadores, sino que también puedan participar los diputados, puedan participar los distintos ministros, más concretamente el ministro del área, que el ministro de Hacienda. Pero estamos pretendiendo que antes de octubre tiene que haber un otro aumento, tiene que adelantarse ese aumento por la situación. Y por supuesto, sea en blanco, y también toque las asignaciones familiares, el tema de la carrera administrativa, también son otros de los temas. Hay un piso y un techo, ¿no? Por supuesto que si no no es nuestro deseo pasarnos de conversaciones en conversaciones, queremos hechos concretos, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a ser prudentes en ese sentido, vamos a esperar el tiempo que falta esperar, pero por supuesto con respuestas, ¿no? Así que si no hay respuesta, seguramente con el consenso de los compañeros volveremos a la base y con los compañeros veremos qué paso a seguir, ¿no? Pero estamos en un marco de diálogo, estamos tratando de el diálogo poder sacarla, trabajar en los puntos que necesitan los trabajadores avanzar, pero tampoco no nos vamos a pasar de diálogo en diálogo, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Nacionales. Chicha de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, compartió su alegría al enterarse de la restitución del nieto 114, Ignacio Urbán, hijo de Laura Carlotto y Oscar Montoya. Destacó el trabajo que realizan en el Banco Nacional de Datos Genéticos y lamentó su traslado.
Me alegró mucho y me alegró mucho verlo tan íntegro, tan lindo chico y bueno, como son todos. Y no es orgullo de madre ese que todas tenemos con nuestro hijo, sino que son realmente hermosos chicos, inteligentes, capaces, y sobre todo que han podido sobreponerse al tremendo drama que han sufrido, porque a veces parece un cuento de hadas, pero hay una gran cantidad de sufrimiento detrás de lo que se... A veces no se quiere hablar, a veces... Parece feo mezclar cosas tan amargas con la alegría del encuentro, pero está basado en grandes dolores. O sea que me alegro muchísimo que este lindo chico haya encontrado su familia. Y yo tengo 90 años, ¿sabes? Y estoy como en la vuelta de la esquina ya. Entonces siento un enorme agradecimiento por toda la gente que colabora, que ayuda, que da datos, que da fuerzas, que te empuja cuando estás por caerte. Y también al Banco Nacional de Datos Genéticos, que está haciendo una obra magnífica, y mezclado un poco con la pena que yo siento que se va a sacar el banco de datos de ese lugar, que para mí es casi sagrado. Será quizá porque lo vi desde cuando era solo una máquina y... de escribir y una mesita y una silla con un cuadernito al lado y lapicera. Nada más, ese era todo el banco. Y ahora es una cantidad enorme de aparatos, de lleno de cosas, de escritos, de movimientos, de todo. Es impresionante lo que ha llegado a ser. Entonces, sacarlo de ahí me parece un sacrilegio.
Recordamos que Chicha Mariani, desde el 24 de noviembre de 1976, busca a su nieta, Clara Anaí Mariani, secuestrada y apropiada de su hogar a los 3 meses de vida.
Que han llegado muchas noticias acá que vamos a investigar un poco y ponerlas en la justicia seguramente para poder tener los análisis. Es como un despertar. La gente manda mensajes y dice cosas. Porque mucha gente sabe algo y dicen muchas veces para sí mismos, no, pero esto es muy poco, esto no sirve, ya lo sabrá. No, todo es útil, hasta el más mínimo detalle de algo que se sepa sobre cualquier niño desaparecido como bebé o como más grandecito, ¿no? Así que todo lo agradezco yo con todo el alma lo que me hagan llegar. He recibido, pero... tal cantidad de mail y cartas y visitas que realmente me parece apabullante, ¿no? Y siento como nunca el afecto de la gente, deseando que el próximo encuentro sea el de mi nieta y palabras de afecto, que yo agradezco, por supuesto, muchísimo.
Nacionales. Se realiza el 11º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en La Rioja.
Estamos con Mariam, que es otra de las compañeras de la universidad que se ha sumado para la organización de este encuentro. Y la gran pregunta que nos hacemos desde aquí era, bueno, ¿cuál fue la cuestión que los hizo sumarse a esta organización? ¿Qué les interesó de esta propuesta que se hizo desde Radio Voces para colaborar en la organización de este encuentro? Que nada chiquita fue la tarea que tuvimos y que seguimos teniendo durante esta semana.
creo que lo que siempre suma y te hace participar de cosas como estas, como este encuentro, es el hecho de que haya espacios donde podamos juntarnos con gente de distintos lugares para compartir, para debatir y para plantear nuevos temas, porque cada lugar tiene sus propias problemáticas, sus propios temas, y creo que estos encuentros sirven para eso, para informarnos y ponernos de acuerdo, para tener nuevas ideas, y en cuanto a los medios, es como muy enriquecedor. El tema de la radio, de la toma, fue muy importante porque eran chicos de comunicación social, que si bien tienen una idea y lo estudian, esta es la práctica, el tema. Era algo como de emergencia y salió y se dio bien. Ayudó a la gente de sistemas, los chicos de multimedia. Fueron muchas, muchas cosas que ayudaron a que eso pase. Y bueno, la radio por internet, que funcionaba en otra aula, que era como un estudio, era magnífico. Pero sí, fue todo como muy ideado y muy pensado, y nosotros no nos dimos cuenta de eso hasta después que pasó, decir, pucha, qué organizados que estábamos. Pienso particularmente que hay algunos medios locales que juegan a desinformar. Entonces era todos los días luchar con eso, luchar con lo que decían, que era como desacreditarte todo el tiempo. Y por ahí nos sentíamos tan solos en eso, porque era como, somos todos pendejos, somos todos estudiantes, y que te pasen cosas como esas te daban bronca. Entonces tratábamos de no reaccionar desde la bronca, y contestar con altura y informando. Y ese era el resultado en las marchas. O sea, decíamos, tenemos que informar para que la gente sepa por qué estamos haciendo esto, por qué es tan importante. Y cuando se hacían las marchas, que cada vez eran más y más y más, decíamos, bueno, ok, está funcionando.
Estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja que están colaborando con la red de medios entonces en la organización de este encuentro que se va a realizar este sábado 16 y domingo 17 en la Universidad Nacional de La Rioja. Para quienes estén interesados en participar, interesados e interesadas, pueden ingresar a la página www.rnma.org.ar. Allí van a encontrar el formulario de inscripción. Hemos conseguido para dormir en la universidad, así que cargar bolsas de dormir y colchonetas para poder quedarse ahí. También hemos conseguido el servicio de comida, que también pueden estar informados ahí por la página, y también está subida la agenda para que puedan conocer todos los talleres y paneles y propuestas de mesas de debate, etcétera, que hay en el encuentro.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,